partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento la última hora de Brasil. Jair Bolsonaro acaba de comparecer por primera vez tras su derrota. Han pasado dos días. El titular es que cumplirá con los mandamientos de la Constitución. Veremos qué ocurre en los próximos días. Sigue habiendo revueltas, cortes de carreteras. Lo analizaremos dentro de unos minutos en nuestro tema del día. Pero la noticia de la tarde es esa. Bolsonaro acepta el resultado de las elecciones. Lo dicho, continuará. Primera clave. Noticia del mundo del deporte. El Atlético de Madrid se acaba de quedar fuera de Europa. Ha perdido 1-2 contra el Oporto y ha caído a la última posición de su grupo tras el empate del Bayer Leverkusen. De esta forma, la semana pasada se quedó fuera de la Champions, hoy fuera de la Europa League. Segunda, esta tarde el multimillonario y nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, ha sugerido que en un futuro se cobre a los usuarios de esta red social. Dice que el precio se ajustaría por país en proporción al poder adquisitivo. Por ejemplo, la versión premium de Estados Unidos costaría $8 al mes. Tercera, muere un hombre de 55 años en Madrid tras declararse un incendio en su vivienda. Ha sido en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Al llegar al lugar de los hechos, los sanitarios se han encontrado con el hombre refugiado en las escaleras del edificio. Había sufrido ya una parada cardiorrespiratoria por intoxicación de humo. Y cuarta clave, el Papa Francisco ha confirmado que viajará a principios de febrero a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. El Santo Padre ha asegurado que ya puede retomar la visita que tenía prevista para inicios de julio pasado y que se tuvo que aplazar por recomendación médica. Estos días todos miramos hacia Brasil, sin duda es uno de los países más importantes del mundo en tamaño, en población. El domingo se vivieron unas elecciones históricas, Lula venció, volvió y dejó un par de datos llamativos. Nunca se había logrado la victoria con tan poco margen, 51% para Lula, 49% para Bolsonaro, y nunca antes alguien había llegado al gobierno de Brasil con tanto apoyo, más de 60 millones de votos.
Seremos capaces de construir un país de todos, igualitario, cuya prioridad serán las personas que más lo necesitan. Un Brasil con paz, democracia y oportunidades.
Democracia y oportunidades.
Lula da Silva asegura que gobernará para todos los brasileños, pero lo cierto es que va a encontrarse un país absolutamente partido en dos. Un Brasil golpeado muy fuerte por la pandemia, a la que Bolsonaro restó importancia, y que a su vez vive una fuerte crisis económica, donde casi el 24% de la población es pobre.
No podemos aceptar como normal que millones de personas en este país no tengan para comer, si somos el tercer mayor productor mundial de alimentos. No podemos aceptar como normal que haya personas durmiendo en la calle a expensas del frío, la lluvia y la violencia.
Lula ha ganado las elecciones con el apoyo de los más pobres, dicen, pero también haciéndose con el centro-derecha. Su principal colaborador será Geraldo Alckmin, un tecnócrata centrista que fue su antiguo rival. El candidato del Partido de los Trabajadores también ha ganado por el recuerdo, la añoranza de aquel Brasil de principios de los años 2000. Ese país en el que muchos pobres llegaron a clase media gracias precisamente a aquel gobierno de Lula.
Llegamos al final de una de las etapas más importantes de nuestra historia. Unas elecciones que ponían frente a frente dos proyectos opuestos de país y que hoy tienen un único y gran ganador, el pueblo brasileño.
La realidad es que Lula llega al poder 12 años después de salir del gobierno, con una trayectoria manchada por la condena por corrupción. El candidato socialista ha ganado después de pasar por la cárcel más de un año y medio en prisión por lavado de dinero, aunque su condena fue posteriormente anulada por defectos de forma.
Me considero un candidato que ha tenido un proceso de reconstrucción en la política brasileña porque me intentaron enterrar vivo y aquí estoy.
Tras perder las elecciones, Jair Bolsonaro permanecía en silencio durante casi dos días, dejando en el aire hasta hace unos minutos si reconocería su derrota o no. Mientras, camioneros bolsonaristas salieron a las calles y autopistas para cortar carreteras. Las protestas han llegado a extenderse por 342 puntos de Brasil, en 26 estados diferentes, incluido Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia. Los bolsonaristas denuncian que las elecciones fueron un fraude y la policía, pues, ha tenido que intervenir. Como hemos avanzado hace nada, unos minutos, tras casi 48 horas de silencio, 48 horas con todas las sospechas, Jair Bolsonaro ha reaparecido esta misma tarde. No reconocía expresamente la derrota, no lo ha dicho tal cual, pero asegura que cumplirá con los mandatos de la Constitución.
Siempre me tildaron de antidemocrático y, al contrario que mis acusadores, siempre jugué dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Continuaré cumpliendo todos los mandamientos de nuestra Constitución.
Bolsonaro dice que será el líder de millones de brasileños que piensan como él y también se ha referido a las protestas.
Las actuales movilizaciones populares son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia sobre cómo se dio el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre perjudican a la población.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en Brasil, cómo es el país que va a encontrarse Lula, por qué está más dividido que nunca, casi al 50%. ¿Es bueno para la Unión Europea el cambio de gobierno? ¿Qué pasa con España, nuestros intereses? Vamos a preguntar sobre Brasil a los que saben. La victoria de Lula da Silva ha sido la más reñida de la historia. 60 millones de personas apoyaron al candidato de izquierdas, mientras que 58 votaron a Bolsonaro. 58 millones. El país está más dividido que nunca. René es brasileña, vive en Sao Paulo, asegura que la división no solo se refleja en los resultados, se nota en el ambiente.
Las elecciones aquí en Brasil han sido las peores que he visto nunca, todavía peores que las de 2018. Es como el país está totalmente dividido, pero la gente se lo toma de manera personal porque no son ideales, son diferentes. Entonces la gente peleando con los amigos, con la familia.
René no está de acuerdo con los bolsonaristas, con una visión catastrófica del país. No cree que la llegada de Lula sea la victoria del comunismo.
La gente de Bolsonaro piensa que ahora el Brasil va a virar una Venezuela, cambiará todo, y que no es así. La gente que está con Lula no es por una cuestión de comunismo, socialismo. No ha sido esto estas elecciones. Se ha unido a Lula y a PT más por un tema de ir contra Bolsonaro.
René piensa que la candidatura del PT, ese partido de los trabajadores, es más centrada de lo que parece. Ha incorporado, dice, incluso a un antiguo rival.
Lula está con Alckmin, que no es, tampoco es de izquierda, ¿sabe? Entonces, y tiene como aliados mucha gente que no son de izquierda. Creo que el futuro va a ser, es bueno para Brasil ahora mismo.
Nara también es brasileña. Reconoce que por primera vez en su vida ha sentido miedo.
En este momento de crisis el país está dividido. Yo nunca he vivido esto. Ir a votar y no poder colocarme una pegatina de mi candidato por miedo a que me pase algo.
Estaba con miedo de que algo acontecese conmigo.
Nara siente que la victoria del Partido de los Trabajadores sería buena para el país. Cree que a Bolsonaro le han penalizado varias cosas, sobre todo la gestión durante la pandemia.
Yo pienso que es un grito de esperanza para nuestro país, que se encontraba gobernado por un presidente que no gobernaba para los pobres, lo hacía solo para los ricos.
Que gobernaba somente para los ricos.
Nuestra población mayor estaba abandonada. Estábamos abandonados en medio de la pandemia. Así nos sentíamos.
Y ficamos abandonados, ¿no?
Nos vamos en directo hasta allí. En Sao Paulo está Sara, es bióloga brasileña, tiene 36 años. Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches, mucho gusto.
Gracias por atendernos, Sara. Buenas tardes para ti en Brasil.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Me imagino que han sido días muy intensos, de mucha incertidumbre y después del resultado también, ¿no?
Sí, exactamente. Estoy aliviada ahora. El domingo fue un día de mucha tensión y ansiedad. Y a pesar de la victoria, por muy poca diferencia, volvemos a tener esperanza.
Visto desde España, corrígeme si me equivoco, Sara, Lula, casi el 51%, Bolsonaro, un pelín más del 49%.
Sí,
es sorprendente.
Muy chiquita la diferencia.
¿Es sorprendente ese 49% de Bolsonaro?
Sí, bueno, aunque así, viviendo y conociendo a las personas, desafortunadamente Brasil está muy fascista, así que no me sorprende porque se ve que mucha gente se identifica con lo que él presidente piensa. Entonces estamos viviendo un escenario muy polarizado. Entonces por eso yo tenía mucha tensión y ansiedad porque no tuvo la confianza que Lula va a ganar. Como que el momento que se viró el resultado fue de mucho alivio porque teníamos mucha tensión porque realmente Brasil está dividido.
Eso te iba a preguntar, Sara. ¿Esa división se nota en la calle? ¿Tú puedes hablar por la calle de política? ¿Se vive tranquilamente o esa tensión es muy complicada?
No, hay mucha tensión. La gente es muy violenta. Como que el actual presidente incentiva el uso de armas, ¿no? Entonces, la gente es muy violenta, como que yo que estoy con Lula en esta elección. Yo tengo miedo de usar rojo, como hasta usar colores de ropa puede generar violencia. Entonces, no es con todo, como que se ve la división en la familia, en los amigos, en la calle, la gente grita, la gente es violenta, como que se preocupa mucho, que hay mucha tensión y eso se ve en las calles.
Te pregunto el porqué del resultado. ¿Por qué crees que Bolsonaro ha perdido? ¿Por qué crees que Lula ha ganado?
Yo sé que mucha de la gente que votó en Lula no está como muy de acuerdo con que Lula piensa. Muchos de los votos de Lula fue para deter, para frear Bolsonaro, con frear esta política de muerte, de violencia, de abajo de los derechos humanos y todo eso. Entonces, vivimos en un país que tampoco hay mucho odio y la gente está como que muy insatisfecha también con lo que fue los otros gobiernos de Lula, de PT y de Dilma. Entonces, con toda la cosa de corrupción. Entonces, la gente como que está muy insatisfecha con todo así. Entonces, yo creo que Bolsonaro perdió porque mucha gente no tolera más. Así, no podemos olvidar de 700.000 muertes en la pandemia de COVID, que como que no compró las vacunas, como que yo no sé hablar en español.
Sí, que era negacionista.
Negacionista hizo broma de las víctimas, de las muertes, entonces eso la gente no acepta. pero creo que fue tan difícil la victoria de Lula porque mucha de la gente también odia a Lula y no está de acuerdo con PT, todas las cosas de corrupción, pero también Bolsonaro hizo un muy buen trabajo en las fake news, entonces como las narrativas que se construyen en la mente de las personas es hasta difícil de comprender, pero creo que va por ahí.
Y la última, ¿qué esperas de esta nueva etapa? ¿Cuáles son los grandes retos de Lula?
Bueno, tengo mucha esperanza que va a ser un gobierno mucho mejor, mirando para los indígenas, para los más pobres. Nosotros volvemos al mapa del hambre, no sé si así se habla, y queremos volver a comer en nuestro país. Entonces, los indígenas, la gente, la Amazonia, el medio ambiente, la cultura, tenemos esperanzas para que todo eso se mejore, aunque así a mí no me gusta Lula, entonces estoy lista para hacer la oposición, pero yo voté en Lula porque no estoy de acuerdo con Bolsonaro. Así que como hay mucho que trabajar, hay mucho que cambiar que no fue hecho en los gobiernos anteriores de Lula y Dilma, pero hay mucha esperanza que vamos a tener un gobierno más humano y pensando en la gente que tiene necesidad.
Sara, bióloga brasileña desde Sao Paulo, gracias por atendernos y suerte.
Gracias.
Lula da Silva vuelve al poder 12 años después, será su tercer mandato, lo hace tras pasar por la cárcel ya a los 77 años. La noche electoral, pletórico, aseguraba que era un triunfo de la democracia.
Esta no es una victoria mía ni de los partidos que me han apoyado en esta campaña. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se ha formado por encima de los partidos políticos, los intereses personales o de las ideologías para que las democracias salgan vencedoras. En este 30 de octubre histórico, el pueblo brasileño ha dejado bien claro que quiere más y no menos democracia.
La pregunta que nos viene a la cabeza es, ¿y esto cómo nos afecta? ¿Es bueno en principio para Europa y para España?
Los contactos que tengo con líderes de otros países me dicen que echan de menos un Brasil soberano, un Brasil que hablaba de igual a igual a países más poderosos y a la vez contribuía al desarrollo de los países más pobres.
La realidad es que por primera vez las cinco grandes economías de Latinoamérica estarán gobernadas por la izquierda al mismo tiempo. Bien, es cierto que hay diferencias entre unos y otros, claro. Alberto Fernández es el presidente de Argentina.
Con Lula compartimos una misma mirada sobre la necesidad de integración en América Latina, sobre la necesidad de que la democracia se consolide en todo el continente, de que los procesos electorales sean debidamente respetados y de poder crecer como región en conjunto trabajando mancomunadamente.
Vamos a preguntarle a quien sabe de esto. Rogelio Núñez es investigador asociado del Real Instituto Elcano, experto en esta región del mapa que tanto nos debería interesar. Rogelio, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes.
Gracias por atendernos de nuevo. En noticia de hace minutos, ha reaparecido Jair Bolsonaro y ha dicho esto.
Siempre me tildaron de antidemocrático y al contrario que mis acusadores, siempre jugué dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Continuaré cumpliendo todos los mandamientos de nuestra Constitución.
El mensaje está claro, va a respetar el resultado, Rogelio.
Sí, ha sido ambiguo, como el que corresponde a la situación en la que está atravesando. Sí, lo va a hacer, pero principalmente, fíjese, porque en estas 48 horas en donde nos han mantenido a todos en vivo, sobre todo a los brasileños, ha perdido muchos apoyos para hacer cualquier tipo de aventura antidemocrática. Apoyos de su propio entorno, que desde el primer momento empezaron a reconocer los resultados, con lo cual a él no le quedó más margen que hacer que su brazo, dejar su brazo finalmente.
A mí, en fin, no soy gran experto, pero por puro análisis me llama la atención, tras estos años de gobierno, con la erupción, con las encuestas, que Bolsonaro haya obtenido el 49% de los votos. ¿Esto es llamativo o no?
Sí, es un resultado espectacular. De hecho, le posiciona claramente como candidato para las próximas elecciones y como líder de la oposición. Mire, la verdad es que yo creo que a él le corresponde en torno a un 30-35% de apoyo, claramente de voto duro bolsonarista. El resto es gente fundamentalmente de centro-derecha y de derecha que es anti-PT y anti-Lula, porque como su anterior invitada decía, el PT fue muy soberbio cuando estuvo en el poder y aparte cometió una serie de escándalos de corrupción que todavía se arrastran por el país. Con lo cual, digamos que esas dos tendencias y la no existencia de ninguna fuerza de centro-derecha y derecha capaz de articular a ese electorado han colocado a Bolsonaro, que evidentemente tiene muchísimo carisma, como la figura política que es.
A mí me llamó mucho la atención en la primera vuelta y en la segunda verle votar no tanto con la camiseta de Brasil, forma parte, ya aparecía Chávez con el chándal, sino con el chaleco antibalas debajo. ¿Ese es el nivel de la tensión o de la polarización absoluta en Brasil?
Mire, yo añadiría algo más. No es polarización, que lo es polarización con crispación. Ya. La sociedad brasileña está crispada y propio, prueba de eso es que ha habido muchísimos enfrentamientos, atentados personales, etcétera. Con lo cual, sí, ese es el ambiente. Y por otro lado, las fake news. De un lado y de otro, se han dicho barbaridades. Se ha acusado a algún candidato de canibalismo, a otro de frecuentar prostitutas. Bueno, en fin, de vergüenza ajena.
¿Por qué ha perdido Bolsonaro, aunque fuera por poco? ¿Tanto ha pesado la pandemia?
Ha pesado la pandemia, ha pesado también su actitud en muchas ocasiones. Fíjese que el tópico dice que los neopentecostales, los evangélicos, votan mayoritariamente por él. Y es verdad, pero también es verdad que hay un 30-35% de evangélicos que apoyan a Lula, sobre todo mujeres, porque precisamente esa actitud suya, a veces extremadamente machista, en un país muy machista, por cierto, como Brasil, también tiene muchas sensibilidades. Su gestión ha sido bastante mediocre en estos 4 años, aunque hay que reconocerle algunos aciertos, como por ejemplo la contención de la inflación. Todo el mundo, todo el planeta Tierra está en este momento sufriendo unas tensiones inflacionarias muy grandes, y sin embargo Brasil, que tiene una enorme experiencia de cómo afrontar la inflación históricamente, ha sabido contenerla. No sé si tanto por Bolsonaro o por el presidente del Banco Central, que es el que realmente ha actuado de una forma muy brillante.
Seguramente. Desde España llama la atención el caso de Lula, condenado por corrupción, la condena fue anulada por defecto de forma, corríjame si me equivoco.
Sí.
¿Por qué se le condenó exactamente? ¿Cuál es su análisis, profesor, sobre precisamente el tema de la corrupción y Lula?
Bueno, la verdad es que muchas veces cuando un político pierde el poder desde instancias gubernamentales o desde la propia justicia se emprende una campaña contra él. Si realmente no hay pruebas suficientes, ya no entro en que sea culpable o no, pero si no hay pruebas suficientes, finalmente lo que se consigue es que esa figura política sea una víctima, se convierta en una víctima. Y lo que suele ocurrir es que años después el que ha sido perseguido, el que ha sido victimizado, si no se ha conseguido la condena, regrese al poder. Y hemos visto muchas veces casos similares en la historia reciente, y Lula no es un caso excepcional.
Capítulo las izquierdas. ¿Son equiparables Lula, Venezuela / Nicaragua, no, Colombia, Chile o hasta Fernández de Kirchner?
No, 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 no. Y usted lo ha dicho muy bien, las izquierdas. Uh-huh. Son muy variadas, son muy heterogéneas, incluso no pueden convivir una con otra. Fíjese, Gabriel Boric, el presidente chileno, ha sido extremadamente crítico con la Nicaragua de Ortega, que es una dictadura total. Exactamente, con lo cual, ¿de qué estamos hablando de un continente que gira a la izquierda si hay izquierdas que no pueden convivir unas con otras? Y además una ironía, Lula ha ganado, pero como muy bien dijo el propio Lula, Lula ha ganado gracias al voto de centro, que una gran parte de ese voto de centro finalmente se escoró hacia Lula, seguramente tapándose la nariz, pero le votó.
No quiero resultar egoísta, pero nos jugamos mucho, como españoles, por nuestras empresas, por nuestros intereses, hasta por el idioma. ¿Cómo va a afectar Lula a Europa y a España?
Bueno, en primer lugar, Lula va a tener muy poco margen de acción en política exterior. Hay muchos analistas que creen que va a volver los tiempos de UNASUR, de la integración regional. Yo eso creo que va a ser bastante complicado por la coyuntura y sobre todo por la capacidad que va a tener Lula. En cuanto a la relación con Europa y con España, yo creo que nos favorece, sin duda. Lula dijo durante la campaña, y creo que va a ser así, que necesita a la Unión Europea para el tema de la Amazonía, para salvar la Amazonía y para repotenciar la Amazonía. Y Europa, en ese aspecto, creo que tiene en Brasil un aliado muy importante.
¿Y las empresas españolas?
Y las empresas españolas lo mismo, aunque hay que reconocer que muy posiblemente intentará algún tipo de reforma fiscal y elevación de impuestos, porque aunque es verdad que Brasil es uno de los países con mayor presión fiscal de la región, el Estado es tan ineficaz y tan ineficiente que en realidad las administraciones públicas funcionan extremadamente mal, pero a día de hoy el sistema tal y como está conformado no aguanta sin reformar de algún tipo, de alguna manera, el sistema tributario.
Casi para terminar, desde el punto de vista económico, y a lo mejor eso que acaba de decir, profesor, ya me sirve, ¿va a ser centrista? ¿Va a ser el Lula de la primera época? ¿O se piensa que puede tender a la izquierda?
Lula, si es algo, es un hombre extremadamente pragmático. Lo fue desde los años 70, cuando empezó su carrera política, fíjese usted cuánto tiempo, y siempre ha demostrado eso, un enorme pragmatismo a la hora de afrontar los problemas. Y sí, de radicalidad creo que podemos estar tranquilos que en ese sentido no va a ocurrir. Es un hombre muy, muy pragmático.
Pues estaremos atentos. Nos jugamos mucho en la región, es más de un tercio del PIB de toda América Latina, solo en un país de 200 millones de habitantes, que es Brasil. Rogelio Núñez, investigador senior asociado del Real Instituto del Cano. Como siempre, gracias por la clase de particular.
Un abrazo muy grande.
Buenas noches. Adiós. Pues hasta aquí nuestra mirada a Brasil. Hemos puesto el foco en este país absolutamente clave, uno de los más grandes del mundo, uno de los que tiene mayor potencial y a la vez de los más divididos, partido literalmente en dos. Veremos cómo evoluciona la situación, si realmente Lula es bueno para Brasil, es bueno para Europa y también para España.
Escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La cultura te toca. El cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca. Te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano. Te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura. Y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional con 105 millones.
millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha insistido en que los tipos de interés van a seguir subiendo hasta que la inflación se modere al 2%. Ojo. Ojo que en la eurozona el IPC se ha situado en el 10,7. Ya tienen trabajo, ¿eh? La presidenta no ha especificado hasta cuándo ni cuánto van a subir. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Justo hoy se cumplen 3 años desde que Christine Lagarde preside el Banco Central Europeo. ¿Qué balance podemos hacer de su mandato? No es un trabajo fácil con la que está cayendo, ¿eh?
Bueno, menudo 3 años, ¿no? O sea, si hacemos así un repasito, pandemia, cuellos de botella, inflación, guerra, más inflación, en fin, que han sido terroríficos, ¿no? Draghi dejó economías creciendo y en expansión con el precio del dinero, el tipo de interés en muchos casos incluso negativo. Vamos, prácticamente te pagaban por pedir dinero prestado y ahora cómo estamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se puede decir de ella? Que ha actuado tarde contra la crisis inflacionista de los últimos 12 meses, es lo que le acusan, y de ahí estas subidas tan constantes de los tipos de interés, ¿no? 3 en los últimos 4 meses que han colocado el precio oficial del dinero en ese 2% y probablemente una subida más en diciembre de otros 0,75 puntos básicos.
Hablando de tipos, está previsto que la Reserva Federal de Estados Unidos suba mañana otra vez los tipos de interés. Ahí el precio del dinero está en el 3%. ¿Qué esperas?
Pues eso, que sigan subiendo los tipos de interés porque la inflación, aunque se ha controlado un poco en Estados Unidos, sigue también desbocada y el objetivo de la Reserva Federal, como el del Banco Central Europeo, es tener controlada la inflación con crecimiento de la economía. Ha salido ya de 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, ha tenido recesión Estados Unidos y por lo tanto lo subirán, pero un poquito, no tanto como las subidas tan agresivas que hemos visto.
Cambiamos de tercio. Hoy hemos conocido que 2 años después de la pandemia, solo un 18% de los ocupados teletrabajan casi todo el tiempo. La mayoría, por cierto, funcionarios. Parecía que lo del teletrabajo había llegado para quedarse, pero resulta que no, ¿no?
Pero no, y sobre todo fíjate en España, ¿no? En donde somos de ir a trabajar y esto de fichar. Son datos de un informe que ponen un poco negro sobre blanco, pues lo que ya sabíamos, ¿no? Que muy pocas empresas tienen la capacidad y la flexibilidad para poder tener a sus empleados trabajando en casa y en el puesto de trabajo, que la ley de teletrabajo ha encarecido tantísimo el coste laboral unitario, o sea, por persona, de tenerla en casa, que a muchísimas empresas no les merece la pena, y que al final, ¿quiénes han sido? Los funcionarios. España tiene 3,5 millones de empleados públicos, los que al final pues están 2 días en su casa teletrabajando.
Uh-huh. Y por último, miramos al campo. El sector primario necesita un mínimo de 200.000 agricultores, o sea, trabajadores del campo, para asegurar el relevo generacional. Se calcula que en los próximos 10 años se van a jubilar 6 de cada 10 profesionales y las nuevas incorporaciones solo van a suponer el 3% del total. Las cifras... para un sector clave son alarmantes, Pilar.
Claro, es el sector primario, que es el 9,7% del Producto Interior Bruto. En estos momentos da trabajo a prácticamente 1 millón de personas, 950.000. El 4% del empleo, de la fuerza laboral, está en el sector primario, ¿no? Y yo creo que aquí hace falta un plan realmente transversal y serio para, la expresión probablemente no es rellenar la España vaciada, pero sí buscar fórmulas que permitan a la gente que quiere quedarse en el campo, que quiere quedarse a vivir en pueblos más pequeños, en ciudades más pequeñas, que tengan esas oportunidades realmente de poder vivir y ser sostenibles, ¿no?
Pues mira, me apunto la idea, me apunto los datos. Vamos a hacer un tema del día, un día de estos, sobre este tema. Me parece absolutamente vital, como país. Fíjate, incluso. Yo,
preparando esto, hablaba con gente del campo que me decían dos cosas. Pasa cualquier región de la España vaciada y faltan, por un lado, los oficios de toda la vida. No hay albañiles, no hay electricistas, no hay fontaneros, no hay una formación profesional para estos jóvenes. Y por otro lado, no hay una formación profesional específica del campo. ¿Cómo hacer un huerto? Que ese huerto sea orgánico, sostenible. ¿Cómo se venden los productos? ¿Dónde se venden?
No, y con mucha, y con muchísima nueva tecnología también, ¿eh?
Efectivamente. Uh-huh. Pero bueno, no hay planes para la gente joven.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Rusia ha suspendido el acuerdo para exportar grano ucraniano. El motivo, el ataque que sufrió su flota del Mar Negro en Crimea la semana pasada. La última noticia es que Putin se ha reunido con Erdogan y está dispuesto a retomar los intercambios siempre y cuando investigue, comillas, exhaustivamente el ataque. Esta mañana la ONU, Turquía y Ucrania han decidido mandar 3 buques con dirección a Estambul sin la aprobación de Rusia, pero mañana no va a salir ningún barco. Europa importa de Ucrania el 42% del cereal que consumimos, casi la mitad. En España compramos de media 3 millones de toneladas mensuales de maíz, trigo y cebada. De momento, el precio del trigo ya se ha disparado, otra vez. Lo ha contado Pedro Barato, presidente de Asaja, aquí en la tarde de COPE.
El incremento rápidamente de las materias primas y, por otro lado, las consecuencias en ganadería, que ya que teníamos unas consecuencias nefastas de sequía este año, pues al estar incrementando la alimentación día tras día, pues esto hace que las consecuencias para la ganadería, de luego, van a ser muy, muy traumáticas. De hecho, ya se están sacrificando muchos animales mayores, muchas vacas, muchas ovejas, se están sacrificando por los costes de producción.
Vamos a hablar de todo ello con Martín Rode, es profesor de Economía Política en la Universidad de Navarra. Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes.
Gracias por atendernos. En principio, aparte de a todos los países compradores como España, esta decisión de Rusia de bloquear las exportaciones de grano afecta a más países, ¿no? Afecta, no sé si hablar de tercer mundo, pero no solo a quien compra directamente, ¿no? A todo el planeta.
Desde luego que sí. Rusia y Ucrania conjuntamente son dos de los mayores productores de grano al nivel mundial, ¿no? Y estos productos, sobre todo, son importantes para la alimentación de muchos países en la África subsahariana y el Oriente Medio. Así que la anunciación por parte de Rusia de suspender este acuerdo que se había logrado en julio, creo, bajo la mediación de Turquía, es claramente una amenaza para la seguridad alimenticia de estas regiones y de forma más bien indirecta es una amenaza también para la OTAN, pero sobre todo para Europa y España también.
¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Si se bloquean las exportaciones, como lo estamos viendo, y ya lo vimos también en primavera, ¿no? Suben los precios de las materias primas. ¿Europa puede aguantar que siga subiendo más la inflación?
Que el precio del grano es solo un elemento, ¿no? En la inflación, que está conducido por muchos, una subida ya muy generalizada por los precios. Así que esto puede tener un efecto a corto plazo, pero a largo plazo esto va a depender más bien de las actuaciones del Banco Central Europeo a medio y a largo plazo que ahora del precio del grano y este hecho muy en concreto.
si se bloquean las exportaciones, otra vez. Si sube el precio de la materia prima, parece que eso va a ser inexorable. ¿Podemos aguantar más la inflación o esto no va a afectar tanto a la inflación?
Bueno, puede que afecte a la inflación algo, pero lo dicho, o sea, que realmente los determinantes de la inflación a largo plazo, a medio plazo, a largo plazo, más bien dependen del Banco Central Europeo y sus actuaciones. Y ahí va a ser la clave más bien, más que en la subida del precio del grano, que puede ser una derivada de lo que los anuncios de Rusia. Pero esto va a ser muy a corto plazo, no a medio y a largo plazo, que es lo importante para la inflación ahora mismo.
¿Y hay riesgo de desabastecimiento en Europa, Martín?
Yo diría claramente más bien que no, ¿eh? O sea, puede afectar el precio, pero no realmente hay un riesgo de abastecimiento. La Unión Europea también es un gran productor, un productor muy importante de grano al nivel mundial, y realmente no dependemos tanto de estas importaciones de Ucrania para nuestra, por lo menos para nuestra seguridad alimenticia. Lo habéis dicho antes también en la contribución anterior, que sobre todo el pienso que se importaba de Ucrania, sobre todo se utilizaba para animales, eran piensos para animales sobre todo. Así que nuestra seguridad alimenticia no está tanto en riesgo a raíz de esto.
Si no podemos contar con el grano de Ucrania, ¿de qué otros países podemos importarlo? ¿Habría que cambiar la legislación y las normas sobre los transgénicos?
Bueno, por un lado, ya la Unión Europea está ayudando a Ucrania a exportar su grano a terceros países y sobre todo por vía terrestre. El problema es que el volumen que se puede lograr ahí no es el mismo que se puede exportar por barco. Así que esto sobre todo ahí el problema, ¿no? Por otro lado, también la Unión Europea está en la posición favorable que nuestros aliados de la OTAN, especialmente Estados Unidos y Canadá, son también dos de los mayores exportadores de grano a nivel mundial. Pero lo dicho, la Unión Europea es también un productor muy importante de grano, y que así que para nosotros no es una cuestión de seguridad alimenticia o de seguridad directa, es más bien una cuestión indirecta para nosotros, ¿eh?
¿Y entonces por qué nos preocupa tanto? Si es indirecto, si no va a tener un efecto sobre los precios, si depende del Banco Central Europeo y tenemos suficiente para abastecernos, ¿por qué nos preocupa esta situación?
Bueno, yo creo que ahí esto es la pregunta clave, y yo creo que es muy importante entender que Putin y su régimen han jugado con esta cuestión de una manera muy, muy deliberada desde el inicio de la guerra de Ucrania. Y la amenaza claramente es que el desabastecimiento de los países en la África subsahariana y también en el Oriente Medio, mucha gente depende de este grano, de esta región del mundo, o sea, de Rusia y Ucrania, y que en la subida de los precios puede provocar revoluciones, o incluso colapsos de Estado en algún momento, y que esto de forma a través de esto afecta a Europa. Así que por un lado, entonces, que Putin especula claramente que puede llevar estos países a un borde de un colapso, y esto podría causar nuevas oleadas de refugiados como en 2015 hacia Europa. Un dato importante aquí es, por ejemplo, justo antes de la primera primavera árabe más o menos en 2010-2011, había también una subida del precio del grano, y más o menos hoy en día es bastante consenso que esto jugó un papel muy importante en su momento en la desestabilización de estos países.
Qué interesante.
Por otro lado, perdón,
Martín, por otro lado.
Sí. Y por otro lado, lo que quiere conseguir, y en parte lo está logrando, es que muchos países africanos y árabes adoptan su narrativa de lo que es el problema que está causando esto. Y más bien la narrativa es ahí que él está diciendo, no, esto realmente es la culpa del embargo que están haciendo los países occidentales a la economía rusa, y por eso no podemos exportar el grano. Lo cual es claramente una mentira. Y porque estos bienes no están incluidos en el embargo, y es una manera de intentar de causar un problema, pero luego al mismo tiempo ponerse como el posible salvador de estos países, ¿no?
Claro. Y ojo, la consecuencia directa de la emigración de esas regiones hacia Europa, obviamente, porque es el único sitio donde podrían emigrar. Esa es la siguiente derivada. Y una última cuestión, al menos por mi parte. ¿Esta guerra es cada vez menos militar y más económica? ¿Podríamos resumirlo así?
Eso es una pregunta muy difícil de contestar. Bueno, por suerte, de momento, la OTAN no está en guerra con Rusia, ¿no? Esperemos todos que sigue así. Así, de momento, nuestro conflicto con la Federación Rusa es puramente económica y diplomática, ¿no? En términos generales, se podría decir que la economía juega un papel muy importante en cada guerra o cada conflicto armado. Es interesante que históricamente solo el 20% de las guerras realmente acaban con una victoria clara de uno de los dos partes. El resto termina más bien por una especie de estancamiento. Y claramente los recursos disponibles y su organización juegan un papel muy, muy importante en todo esto al final.
Pues habrá que estar muy atentos, muy interesante. Martín Rode, profesor de Economía Política en la Universidad de Navarra. Gracias por la clase, Martín. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Adiós. Chao, chao. A esta hora, María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 7.000. Es el número que destacamos hoy. 7.000 millones de euros extra es la cifra que finalmente necesitará la Seguridad Social para poder afrontar todos los pagos para pensiones que restan hasta final de año. Entre estos pagos, el más abultado, la paga extra de Navidad de los más de 9 millones de pensionistas que tiene España y que se abona a finales de este mes de noviembre y que supondrá un desembolso de cerca de 22.000 millones de euros, equivalente a casi 2 puntos del PIB. Así, finalmente, de los más de 13.000 millones de euros que se había provisionado en los presupuestos para este año en forma de préstamo, el Gobierno terminará usando la mitad para afrontar sus obligaciones con los pensionistas. Todos los pensionistas, menos quienes estén percibiendo una prestación de incapacidad permanente causada por enfermedad profesional o accidente laboral, recibirán, pues, por duplicado su nómina los próximos 24 y 25 de noviembre. En el caso de los que se han jubilado en lo que va de año, su pensión media asciende hasta los 1.520 euros al mes, teniendo en cuenta que percibirán la extra como el resto de altas ordinarias en la Seguridad Social. El ingreso que reciban en su cuenta de final de mes ascenderá hasta los 3.040 euros.
Cuatro científicos británicos y franco-estadounidenses han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Estos científicos son considerados los padres de una técnica esencial en la inteligencia artificial, el deep learning o aprendizaje profundo. Dicho de otra forma, conseguir que una máquina aprenda de su propia experiencia y piense como un ser humano. ¿Para qué se utiliza esta técnica? ¿Pueden aprender las máquinas? ¿Nos van a quitar el trabajo? Como todos los martes, hablamos de tecnología y hoy casi de tecnología ficción con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, como en Blade Runner, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas?
¡Qué bueno! Joder. Sí, grande Philip K. Dick que escribió ese relato, ¿no? Y mucho más grande.
A veces se le fue un poco la pinza.
Tecnología ficción lo que nos falta.
Total, sí, sí. Además, yo creo que tanto la novela como el cine son obras magistrales. Para mí, una de las mejores obras de la ciencia ficción, ¿eh? Y el caso es que parece que al final la realidad va camino de superar a la ficción, ¿eh? O sea, ya no sé si con androides como Roy, ese replicante de la película, o con algoritmos dentro de un ordenador, pero la realidad es que ya tenemos muchísima inteligencia artificial a nuestro alrededor y muchas veces ni nos damos cuenta de que convivimos con ella.
Bueno, pues para poner en contexto a esos premiados, Mario, ¿quiénes son estos científicos? Y vamos a escuchar la declaración del jurado de los premios primero para enterarnos un poco.
Lo escuchamos. Hay un cortecito.
Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2022 acuerda conceder por unanimidad el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2022 a los científicos Jeffrey Hinton, Jean Le Cun, Joshua Benjo y Demis Hassabis por sus contribuciones al avance de la inteligencia artificial y a su integración plena en la sociedad.
Bueno, es que estos son, estamos hablando de cuatro verdaderos monstruos, ¿no?, de la tecnología. El británico Geoffrey Hinton, que trabaja en Google y es profesor de la Universidad de Toronto. Jean LeCun, que es franco-estadounidense y que tiene la Legión de Honor de Francia, es científico de inteligencia artificial en Facebook, en Meta. El otro es el canadiense Joshua Benkio, que es catedrático de la Universidad de Montreal. Y el también inglés británico Demis Hassabis, que fundó una empresa que se llama DeepMind y que, bueno, también es profesor del University College de Londres y además es asesor en estos temas para el gobierno británico. O sea, total, nada.
Oye, ¿qué es eso del aprendizaje profundo?
Bueno, la inteligencia artificial, tal y como la entendemos hoy en día, hace referencia a cualquier método que permita simular el comportamiento del cerebro humano dentro de unos límites, por supuesto. Esto lo hace a través de los famosos algoritmos que están basados en un modelo matemático de toma de decisiones que normalmente se llaman redes neuronales y que imitan más o menos la forma de comportamiento de las neuronas de nuestro cerebro, ¿no? Pues bueno, el deep learning o el aprendizaje profundo es una técnica desarrollada para entrenar a estas redes neuronales para que puedan autoaprender y autoentrenarse para resolver un problema a estas redes. Eso es el deep learning.
¿Y qué diferencia hay con otros métodos de entrenamiento de neuronas, si es que los hay?
Lo hay, Pilar, y esta probablemente es la cuestión diferencial importante. El resto de métodos para enseñar a los algoritmos, lo que habitualmente se denomina machine learning, que también se habla mucho de ello, o aprendizaje de la máquina, son métodos basados en enseñarle a la máquina cuál es el resultado del problema en todas sus vertientes y variantes posibles, pero se lo enseña una persona. O sea, le dice, mira, esto es una manzana, y le enseña una foto de una manzana, le enseña una foto de una pera, esto es una pera, y así hasta que aprende. En cambio, la técnica de deep learning es la propia máquina la que puede ir aprendiendo de sus decisiones, de sus fallos, de sus aciertos, y a través de manejar un volumen de datos muy grande, y ella solita va aprendiendo.
¿Qué aplicaciones prácticas pueden tener estos modelos matemáticos, estos nuevos sistemas?
Pues mira, según dice el jurado de los premios en su acta, y cito literalmente, pues tiene un impacto actual y futuro en el progreso de la sociedad de carácter extraordinario, y tal cual, es verdad. O sea, yo creo que la verdad es que suponen un gran avance en técnicas tan diversas, por ejemplo, como el reconocimiento de voz, el procesamiento del lenguaje natural, que una máquina hable. Ya lo vemos todos los días con los asistentes virtuales estos de Siri, Cortana, todos estos que tenemos en el móvil, ¿no? La traducción automática de idiomas, ya lo vemos, que se utilizan en la web continuamente, o la visión computerizada, que una máquina vea o reconozca formas y objetos, la optimización de estrategias, el análisis de las estructuras de, por ejemplo, la última de estos señores ha sido el análisis de las estructuras de las proteínas y del diagnóstico médico, por poner algunos ejemplos de las muchas aplicaciones que tienen, ¿no?
¿Y qué es lo que pueden aprender las máquinas, Mario, a resolver un problema, hablar o ver? ¿Esto significa, o sea, que ellas aprendan, esto significa que son inteligentes con la tecnología actual? O sea, ¿podemos hablar de inteligencia de las máquinas?
Bueno, aquí la verdad, Pilar, es que hay debate, y debate profundo, y creo que para largo, para rato. Últimamente estamos viendo muchas inteligencias artificiales que, a partir de una foto, por ejemplo, o de un texto, son capaces de pintar un cuadro, o hacer un vídeo, o componer una melodía. Eso está de moda, lo hemos visto en las últimas semanas muchísimo, ¿no? Parecen máquinas creativas, pero solo lo parecen. Yo creo que, en mi opinión, no tienen el mismo tipo de inteligencia que un ser humano, y ahí está el quid de la cuestión. La capacidad de resolver problemas o de tomar decisiones dentro de un entorno acotado no implica la misma capacidad de abstracción o de sentir que tiene un ser humano. O sea, es una inteligencia diferente. ¿Podría una inteligencia artificial desarrollar una doctrina filosófica como Platón o Aristóteles? Pues yo creo que, desde luego, no.
Pensando en el futuro y teniendo en cuenta esas diferencias, ¿las máquinas pueden sustituirnos, sobre todo en el trabajo, al ser humano?
La verdad es que ya está pasando, Ángel, desde hace bastante tiempo. No sé si es bueno o malo, pero la inteligencia artificial ha dado lugar a una nueva generación de robots que permiten automatizar muchísimas actividades y tareas repetitivas normalmente que antes hacíamos los humanos y que cada vez son más sofisticadas. Por ejemplo, cuando hablamos con un centro de atención al cliente, muchas o chateamos con ellos, un servicio técnico, muchas veces estamos hablando con una máquina y es la máquina la que está identificando el problema, diagnosticando y resolviéndolo. De hecho, y os digo la última, que no sé si es bueno o malo, pero una empresa de videojuegos china ha nombrado CEO a un robot. O sea, una inteligencia artificial, que bueno, eso ya me parece excesivo, pero en fin.
China tenía que estar. Oye, aquí entramos en el campo de la ética, la regulación y el control, ¿no? Esto es lo que decía la comisaria de competencia de la Unión Europea, Verstappen.
Compartimos la misma ambición de crear un marco legal sólido para crear una inteligencia artificial en Europa en la que se pueda confiar. Así la gente se podrá beneficiar de los productos y servicios que ofrezca la inteligencia artificial, que sean seguros y que respeten los derechos fundamentales y los valores europeos.
¿Estamos de acuerdo, Mario?
Pues sí, sería maravilloso, pero no sé si es un mundo muy realista, ¿no? Ese es el punto clave, estoy de acuerdo con lo que dice Margaret Vestager, ¿no? La Unión Europea, la verdad es que lleva 2 años discutiendo un reglamento, algo similar al Reglamento General de Protección de Datos que ya tenemos, que permita regular a las empresas que provean tecnologías de inteligencia artificial o servicios basados en estos sistemas. Ahora, será un control basado en el riesgo que produce ese algoritmo hacia las personas. Esa es la idea, o lo que tiene de fondo, ¿no? Y para ello se quiere articular por la existencia de comités éticos que decidan ese nivel de riesgo de los algoritmos y fomentar un desarrollo de inteligencias artificiales éticas. Vamos a ser pioneros cuando tengamos esta ley, que dicen los expertos que para 2023 estará, pero el problema, a mi gusto, es que mientras tanto hay otras potencias mundiales que están invirtiendo mucho más y más rápido con un enfoque totalmente diferente. De hecho, Estados Unidos, por ejemplo, y China están invirtiendo. El nuestro es un sistema garantista y el suyo es un sistema orientado a dar mucho poder y libertad de investigación a las empresas privadas, y desgraciadamente corremos el riesgo de quedarnos con muy buenas intenciones, muy buenas ideas, ser muy garantistas, pero fuera del tablero de juego. Y no todo el mundo tiene la misma ética que nosotros. Pensemos en defensa y en otras cosas.
Sí, pues esto no ha hecho más que empezar. Oye, por cierto, me quedan 2 minutos, Mario, pero claro, tal y como viene la semana, tengo que preguntarte, ¿cómo valoras el aterrizaje de Elon Musk finalmente en Twitter y estas cosas que está diciendo?
He visto cristalerías mejor cuidadas, pero pero vamos, fíjate, yo creo que tiene 2 grandes problemas. Uno es que cuando él puso la cifra, el precio del dinero era una cosa, ahora es otra, ahora la inflación es otra en Estados Unidos, y a lo mejor a los banqueros no le hace mucha gracia el tener que darle dinerito para pagar Twitter, ni a los accionistas de Tesla, y por otro lado ya ha descabezado a la mitad de la red. Yo creo que las redes están, como Twitter, están muy agotadas. Hacer una red de pago, vamos a verlo, pero yo no lo veo.
Es solo para los que tienen verificación, ¿no?
Correcto, para las cuentas verificadas.
Para las cuentas verificadas y dándoles más posibilidades.
No, pero ¿no? Lo último que ha dicho en ese sentido es que va a poner tarifas en función de los países.
Sí.
Claro, ¿y sí, cómo vas dólares a controlar eso? ¿Cómo vas a controlar mi Twitter si estoy en España y no me pongo la esta en Portugal?
Pues muy difícilmente,
claro.
Además, fíjate, el señor Elon Musk, que es buen tecnólogo, debería saber que la dirección IP, que es lo que te diferencia de tu país, tú la puedes simular y enmascarar.
Claro.
De hecho, hay gente que se conecta a cuentas de Netflix estadounidenses para ver series que aquí en Europa no se ponen en la plataforma de Netflix. O sea, que echa la ley y echa la trampa. O sea, que
digo que estaremos atentos porque este promete grandes tardes de gloria.
Sí.
Tecnología en la linterna todos los martes con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Cuídate.
Buenas noches, Pilar.
Hasta la semana que viene.
Chao. Hasta la semana que viene. Chao.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, Ángel, que será miércoles.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo has contado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%. Lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía.
En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ya están aquí las semanas Black de MediaMarkt. Con dos días sin IVA. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA. Let's go, porque las mejores ofertas del año ya están en tu tienda, en MediaMarkt.es y en la app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.